Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Estamos abriendo la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Fin de semana ya también. Espero que lo puedan disfrutar. Si hay que descansar o vaya, le toca descansar, qué bueno, disfrútelo muchísimo. Hay que trabajar también, que le rinda muchísimo su actividad. Vamos entonces iniciando con el resumen informativo. Ordena el alcalde de Uruapan, Michoacán, a la policía municipal abatir delincuentes sin consideración con esos lacras de la sociedad, sentenció.
No hay que tener ninguna consideración, hay que detenerlos a como dé lugar. Si se dan a la fuga, y desde luego si ven que están disparando, hay que abatirlos, hay que abatirlos. Si ven que están agrediendo a la ciudadanía, hay que abatirlos.
Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum cualquier retorno a la estrategia de la guerra contra el narco, luego que el alcalde de Uruapan, Michoacán, pidiera a la policía municipal abatir a delincuentes armados.
Estado de derecho, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación o una detención en flagrancia.
En otro tema, la mandataria federal descarta reunirse con maestros de la CENTE al cumplirse una semana de manifestaciones, plantones y bloqueos en la Ciudad de México.
Pero en estas condiciones me parece que ¿para qué se reúnen conmigo?
Sobre el tema, tras más de 6 horas de bloqueo, integrantes de la CENTE se retiraron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde exigieron la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y un aumento salarial. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa el aseguramiento de más de una tonelada de cocaína frente a las costas de Michoacán. La Organización Mundial de Sanidad Animal reportó 666 brotes de gusano barrenador del ganado en México al 19 de mayo. El gobierno federal retira la concesión del Parque Bicentenario de la Ciudad de México tras el fallecimiento de los fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Citlali Giles Rivera a inicios de abril. Y saludo con mucho gusto a mi compañera Uzi Toledo. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de recuperarla. Y por lo pronto, déjeme, aquí me sirve que me pongo a mano, digamos, con los mensajes que usted me hace llegar. A ver, nos reportan un solo carril hacia el centro de Guadalajara por Avenida Malecón y Río Nilo. Hay un accidente por la escuela de policía, es lo que nos dicen. También tenemos aquí, a ver... Mil gracias a las y los estudiantes que ayer acudieron a recibir su tarjeta. A ver, en Facebook están estos dos grupos. Ah, ok, y era de las listas. A ver, quienes estaban citados y no pudieron asistir, no se preocupen. Habrá nuevas entregas que comunicaremos por este medio y que se llevarán a cabo en distintos lugares. Estén atentos de los días, horarios y los listados para que puedan tener su tarjeta Yo Jalisco. Aquí salen los listados con apellidos y nombre de los que se citan para recoger la tarjeta de pasaje. Pero a ver, ¿qué es una página de la Secretaría de la Asistencia Social? Es lo que quisiera saber a la persona que amablemente me manda eso, su número terminación 2861, por favor. O sea, ¿qué página es? ¿Es página de Facebook de la Secretaría? Si me lo confirma, por favor, se lo voy a agradecer. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Hay más información contigo, por favor.
Así es, Mercedes, buenas tardes para ti, para el auditorio de Nueva Cuenta. Ahora les voy a compartir algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en la materia de seguridad. Y voy a iniciar platicándoles esto que comunica hoy la Fiscalía del Estado, que tiene que ver justamente con el rancho Izaguirre, porque 8 de los implicados en este asunto, incluido el presunto reclutador Eduardo Daniel N., fueron imputados este 22 de mayo por desaparición cometida por particulares en una nueva carpeta de investigación, esto luego de un señalamiento que hizo una nueva posible víctima. La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas informó que, bueno, pues de estos acusados, por cierto, detenidos, hay que recordar, en septiembre de 2024, enfrentan con este su quinto proceso por este delito. Los imputados son Gustavo Ángel N., Kevin Martínez N., Luis Alvito N., Juan Manuel, Armando, Ricardo Augusto y Eric N., incluido, por supuesto, quien señalan como el presunto responsable de reclutamiento, Eduardo Daniel N. Pese a que ellos se mantienen tras las rejas, bueno, pues con esta nueva imputación se les dicta de nueva cuenta prisión preventiva oficiosa durante todo el proceso que dure su trámite jurídico. En lo tanto, el juez determina su nivel de responsabilidad y su posible sentencia. Luego también te comparto algo importante que ocurrió durante la mañana de hoy en el municipio de Tlajomulco. Se trató de la explosión de un predio donde se sabe se almacenaban grandes cantidades de combustible. Al parecer se trataba de diésel, bidones de entre 1,000 y 4,000 litros. Esto fue una emergencia importante que se registró aproximadamente a las 4 de la mañana, porque vecinos de la colonia El Cortijo, en este municipio de Tlajomulco, reportaban que sobre el cruce de la avenida del Cortijo y Constituyentes, una fuerte explosión hizo cimbrar varias viviendas a varios kilómetros a la redonda. Se movilizan de inmediato bomberos de Tlajomulco, bomberos del estado, policías, y se confirma que tras la explosión un predio de 10x50 estaba ardiendo en voraces llamas. Fueron momentos de mucha tensión, de mucha preocupación, pero gracias a la oportuna intervención de las autoridades y de los cuerpos de emergencias, se pudo, 2 horas después, pues sofocar el incendio. No se da cuenta, lo que menciona Tlajomulco es que había bidones almacenados y plásticos para con ellos construir combustible. Sin embargo, bueno, pues fuentes cercanas a los sistemas confirmaron que los bidones tenían almacenado combustible. No se descartaría que se tratara de huachicol, algo que ya seguramente la autoridad pues se estará encargando de investigar. Y luego también comentarte, para que nuestro auditorio tenga mucho cuidado, Meche, porque pues de cara al temporal de lluvias, que por cierto ya está cayendo el chipichipi en la zona metropolitana de Guadalajara, acá por el rumbo de Alemania y Federalismo, ya está chispeando, para que nuestro auditorio tenga mucha paciencia por el tráfico, pero sobre todo mucha precaución. Y hablando justamente de lluvias y los preparativos que hacen los municipios, ayer se estaban haciendo labores tanto de desasolve como de balizamiento en el paso del nivel de acueducto y periférico, cuando un conductor ebrio pues no se percató de la señalética. Y mira que de manera providencial no causó lesiones a nadie, pero terminó impactándose de lleno contra la parte trasera de una camioneta que estaba pues ahí, una camioneta justamente del Ayuntamiento Zapopano, que estaba abanderando junto con otra señalética. Habrá que ser muy claros, porque sí había señalética adecuada, había banderas, conos, buses y demás, pero bueno, pues las copitas de más le jugaron una mala pasada y terminó impactándose. Acabó con una lesión fuerte en una de las piernas. Tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Verde. Finalmente decidió firmar el desistimiento médico y permanecer en el lugar. Ahora seguramente pues habrá que echar mano de los ahorros para pagar los destrozos que hizo, tanto en la camioneta como también en la infraestructura municipal. Lo mismo que le pasó a un joven de 20 años que circulaba durante la madrugada de hoy por el periférico a la altura de la colonia El Briseño. También, pasadito de copas, pues se le acabó la calle y terminó impactado con tributo de contención. De milagro, Meche, no volcó y cayó al paso desnivel, allá al cruce con la avenida Las Torres. Este sí resultó ileso, por fortuna, que usted no lo crea, el auto quedó destruido. Y también, seguramente, los papás habrán de echar mano de los ahorros, porque los daños a la infraestructura de la ciudad fueron considerables y el auto reportado como pérdida total. Parte, Meche, de lo más importante que ha surgido en las últimas horas.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias por el reporte. Te deseo un estupendo fin de semana.
Te deseo lo mismo, Mechi, a todo nuestro auditorio. Que tengan un excelente fin.
Muchísimas gracias. Y vamos a hacer una pausa comercial. Ya retornamos. Se movilizan este viernes se movilizaron este viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bloquearon accesos clave como el Eje 1 Norte y provocaron el cierre de las estaciones del metro Hangares y Terminal Aérea. Aunque esperaban reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, ella descartó el encuentro, reiterando que el diálogo continuará a través de las Secretarías de Gobernación y Educación Pública. La protesta, que ya suma 8 días, afecta puntos claves como el centro histórico y distintas vialidades de la capital del país. Fueron, de hecho, más de 6 horas de bloqueo de los integrantes de la CENTE ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Decidieron, después de ese tiempo, retirarse. Estuvieron lanzando consignas exigiendo la abrogación de la ley del ISSSTE y exigiendo la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y un aumento salarial. La terminal aérea informó que, aunque los accesos ya fueron habilitados, algunas demoras continúan, pero las operaciones permanecen activas. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad debido a los bloqueos que los docentes han mantenido durante estos 8 días en la capital del país, y pidió a sus ciudadanos seguir indicaciones de las autoridades locales para evitar riesgos. Y sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy en la mañana, previo a estas 6 horas de bloqueo ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ella descartó que se vaya a reunir personalmente con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes pues han estado desde el 15 de mayo protagonizando bloqueos, plantones y protestas en la Ciudad de México, y ella considera que pues para eso tiene un gabinete. Vamos a escucharla.
Pero en estas condiciones, me parece que, ¿para qué se reúnen conmigo? Si llevan... Yo confío plenamente en los secretarios.
Pues ahí lo deja claro la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo confío plenamente en los secretarios, y aunque aseguró pues que su gobierno mantiene abierto el diálogo, dejó claro, como usted ya lo escuchó, que será únicamente a través del gabinete, específicamente los secretarios de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado. De hecho, la mandataria criticó las acciones recientes del magisterio disidente, incluyendo las afectaciones a ciudadanos y agresiones a reporteros, al tiempo que reafirmó la voluntad de su administración de mantener la mesa de negociación. Que, hablando precisamente de las afectaciones, este plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o sus diferentes manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, pues ha afectado particularmente a uno de ellos, al Zócalo capitalino. 11,000 pequeños y medianos comercios del centro histórico han sido afectados, de acuerdo con lo que aseguró el presidente de la Canaco de la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez. La manifestación cumplió ya pues 8 días, por lo que los comerciantes piden a los maestros que lleguen a un acuerdo de inmediato con el gobierno federal, para que pues ellos no sean los que tengan que pagar los platos rotos con estas pérdidas económicas. Le piden los comerciantes a los maestros: arreglen sus cosas, váyanse de aquí y ya no nos sigan perjudicando. Y vayámonos ahora de nueva cuenta. Saludo a mi compañera Uzi Toledo Aguayo. Uzi, entregaron tarjetas del Yo Jalisco, es apoyo al transporte, ¿no? Allá en Zapopan, te escuchamos con los detalles.
Sí, Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas noches ya. Este viernes es que se entregaron 400 tarjetas a adultos mayores del programa Yo Jalisco. Esto ocurrió en el DIF Zapopan, ya que más de 10,000 de estas tarjetas pues ya se distribuyeron solamente para personas en diversas situaciones en Zapopan. Estos 10,000 nada más en Zapopan. Bueno, este apoyo es para subsidiar el gasto en transporte público, ya se lo decíamos, de diversos sectores. Esto con el acceso al 100% al transporte público, con hasta 730 viajes anuales, o del 50%, se puede decir, hay otra opción, con 640 viajes. Claro que esto generó una importante demanda en la población. Ya mencionaba Francisco Javier Romo Mendoza, director de Ejecución de Programas Sociales de Jalisco, que tan solo en 2 días es que se agotaron las 100,000 solicitudes que hay a nivel estatal, pero pues algunas otras se quedaron para Zapopan. Vamos a escuchar qué fue lo que mencionó el director de Ejecución de Programas Sociales de Jalisco.
La demanda es muy grande. Solo recordar que solo en el segundo día de la convocatoria para estudiantes nos agotamos las 50,000 citas que habíamos dispuesto. Y en 2 días también, para las demás modalidades, se agotaron las otras 50,000 citas.
Bueno, Zapopan cuenta con 10.204 beneficiarios de este programa, entre estudiantes, mujeres, personas con discapacidad y también esta parte de cuidadores y de adultos mayores. Por lo menos de adultos mayores, en próximos días se van a estar entregando 2.000 tarjetas. También mencionaba justamente Francisco Javier Romo que pues esta brecha con la tecnología, porque estas peticiones se hacen a través de una página web, pues sí complica que los adultos mayores puedan quizás acceder o hacer la petición para tener acceso a este programa, pero pues habían estado asistiendo al DIF de Zapopan, allí también se les está recibiendo para que puedan ser tomados en cuenta, pero pues 2.000 adultos mayores son quienes van a recibir estas tarjetas. Ya el día de hoy la recibieron 400 y con el conforme vayan pasando los días, pues van a seguir también estudiantes, mujeres, así como cuidadores que también y personas con discapacidad. También algo importante por último, Mercedes, que dijeron en esta reunión es que se prevé que también se pueda ayudar a familiares de desaparecidos, quienes también pues muchas veces por supuesto que se las están viendo muy difícil, muchos de ellos no pueden ni siquiera tener un trabajo estable, porque algunos van a búsquedas, porque algunos van a anexos, porque algunos van a CEMEFO, todo el tiempo están tratando de buscar a sus familiares de una forma u otra y obtener un trabajo estable, pues claro que complica las cosas, entonces eso es algo que también se espera para el futuro.
Sí, obviamente la entrega de estas tarjetas a estos 400 adultos mayores fue porque hicieron su registro en línea.
Estos adultos mayores tuvieron que ir, la mayoría, Mercedes, al DIF Zapopan.
A ellos no lo hicieron en línea entonces.
Tuvieron que ser ayudados ahí en el DIF Zapopan por esta brecha, que justamente pues algunos de los adultos mayores o no cuentan también con una forma de cómo acceder, o no es tan fácil entenderle de pronto a las plataformas, que yo los entiendo, ¿eh? Porque hay unas páginas que no, es muy complicado, o de pronto se traba, o de pronto ya está saturada. Entonces, muchos de estos 2.000 acudieron hasta el DIF Zapopan para poder ser ayudados, y también mencionaron que, pues en todo caso, esta institución está abierta para darles este auxilio.
Ah, okay, pero vaya, me refiero pues en todo caso, gracias por la aclaración, DIF Zapopan les ayudó con el tema del registro en línea, pues, para aquellas personas que no le entienden muy bien como efectivamente dices tú, y vaya, estoy de acuerdo contigo, si uno que está con la computadora todo el día de repente te haces bolas, pues es lógico y obvio que hay personas que están muy alejadas del tema de la tecnología, pero a lo que voy pues es de que finalmente también se hizo esta depuración, llamémosle así, o selección de quienes sí tendrían que ser los beneficiados de Yo Jalisco Apoyo al Transporte.
Sí. Ahí también fue parte de lo que se reconoció, de lo que se agradecieron entre ellos. También estuvo la directora del DIF Zapopan, también a ella se le agradeció, y al equipo que estuvo ahí al pendiente de estos adultos mayores, que pues al no tener otra opción, no todos, seguramente algunos, pues sí, sus nietos, sus hijos o ellos mismos pudieron acceder, pero sí vieron muchos que pues de plano no sabían cómo hacerlo, acudieron hasta las instalaciones y también se les auxilió.
¿Todavía quedan por entregar o todavía falta gente a la que le tengan que llamar para recoger su tarjeta, no?
Sí, en estos próximos días van a estar haciendo contacto con ellos. Repetimos, hoy se entregaron 400, uh-huh. De adultos mayores son 2.000, y las otras 8.000 se reparten entre mujeres, cuidadoras y personas con discapacidad, estudiantes también de Zapopan. Y pues en estos días se les va a estar contactando para que puedan recoger sus tarjetas.
Usi, me decían que están publicando, por aquí me decían, ya es que yo no encuentro el mensaje, que estaban publicando en redes sociales nombres de personas a las que serían beneficiarias. Pero estoy tratando de identificar aquí. Es que no entendí muy bien. A ver, déjame localizarlo. Y bueno, déjame lo localizo y luego ya te pregunto mejor. Para no hacerme bolas. Es que sí, por aquí lo tenía. Bueno, mejor lo checo bien y luego ya te pregunto. Pero el tema, pues, es de que sí, efectivamente, lo que entiendo es que se les está llamando para decirle a las personas que hicieron su registro en línea, tú fuiste beneficiado, entonces tendrás que recoger tu tarjeta tal día.
Sí, Sí, en el tema, yo también desconozco si se pudo publicar en redes sociales, quizás un poco riesgoso que lo hagan, pero tampoco lo descarto, no lo podemos descartar por completo, pero vamos a investigar. Hay que preguntar en específico si esto también, para que puedan revisarlo las personas, pero usualmente pues en todos estos programas es que los contactan ya sea por teléfono o por mensaje de texto, porque luego también muchas personas no tienen internet, pero sí tienen quizás pues alguna red de celular, entonces a veces los contactan por mensaje de texto más bien. Entonces hay que detallar eso y o ver si realmente están publicando en redes sociales.
Exactamente, sí, eso es lo que quiero en todo caso confirmar. Uzi, te agradezco enormemente la información, nos escuchamos en unos instantes más, por favor.
Así será, Mercedes, que tengan excelente noche.
Gracias, Uzi Toledo Aguayo. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con los deportes. ¿Qué le parece si vamos ahora con la información deportiva? Ya está por aquí, más que puesto y dispuesto, mi compañero Martín Navarro Vázquez para informarle. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche. Muy buenas noches. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues vamos a arrancar con el tema de lo que está ocurriendo en el mundo del ciclismo, porque, bueno, pues el día de hoy, nuevamente, el mexicano Isaac del Toro conservó el suéter rosa de líder en el Giro Ciclista de Italia. Hablamos de que este pedalista mexicano, nacido en Ensenada, Baja California, pues ha tenido una brillante semana. Desde el domingo a la fecha se ha mantenido en todo lo alto de la clasificación general de este Giro de Italia. El nacido, como lo comentábamos, en Ensenada, concluyó tercero en la etapa 13, la cual fue de baja montaña de apenas 180 kilómetros entre las poblaciones de Rovigo y Vicenza. En un espectacular cierre, el danés Mats Pedersen sumó un nuevo triunfo en esta edición 2025 del Giro, tras cruzar la meta por delante del belga Wout van Aert. Y después llegó el mexicano, quien al ser tercero logró sacarle otros segundos de ventaja a quien le continúa en la general, que es Juan Ayuso, y a quien ya le lleva 38 segundos. Escuchemos parte de lo que dijo el día de hoy el propio Isaac del Toro.
No, obviamente traté de ganar, el equipo hizo siempre un excelente trabajo. Es increíble que yo tenga que ser a veces la persona que tiene que tratar de finalizar. La verdad hice mi mejor esfuerzo, traté de recuperar rápido antes de salir con el corredor del Alpecin, pero no tuve ese momentum para intentar salir y al final hice lo mejor para llegar a la meta lo antes posible, pero chapó por Van Aert y Pedersen, lo hicieron muy, muy, muy bien. Bien, creo, ¿no? Es mejor ganar tiempo a perder un poquito siempre y pues nada, veremos cómo se va dando día por día y espero simplemente tomar confianza en mí y creerme un poco todo esto, estar tranquilo y ir día con día.
La última.
La verdad es increíble, el otro día estábamos en la subida de primera categoría, si no recuerdo, y cuando giré hacia atrás éramos un grupo como de 40 corredores, pero cuando volteé hacia enfrente éramos los 8, y volteo con Rafa Maica y le digo como de que no puedo creer que estemos los 8, ¿no? O sea, es obviamente como presión personal lo veo de un problema muy, muy bonito, ya que lo tomamos siempre de manera muy amena y tenemos una relación muy buena siempre, tratamos de hacerlo siempre muy carismático. Pero la verdad, estoy muy feliz y muy contento de cómo hacemos las cosas como equipo.
Las palabras de Isaac del Toro, el pedalista mexicano, que está en boca de todo mundo porque está brillando por allá en el Giro de Italia. Y bueno, nos vamos ahora con otro tema también muy importante, el tema del automovilismo, porque el día de mañana, tempranito a las 8 horas, la calificación del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Por lo pronto, el día de hoy, Charles Leclerc, que estaba corriendo en casa y de la escudería Ferrari, dominó de gran manera las dos primeras tandas libres al marcar el mejor tiempo. Oscar Piastri fue segundo de McLaren y Lewis Hamilton, también de Ferrari, fue tercero en la segunda tanda libre. Mencionamos pues nuevamente, mañana 8 de la mañana la calificación, el Gran Premio de Mónaco se corre el domingo a las 7 horas. En el tenis, Novak Djokovic logró la clasificación a una nueva final en su carrera, donde buscará el título número 100. El serbio se impuso 6-4, 6-7 y 1-6 al británico Cameron Norrie, poniéndose a solo un paso del campeonato en el ATP 250 de Ginebra. Se medirá en la final al polaco Hubert Hurkacz. Y bueno, el día de hoy hay toros en Guadalajara a las 8:30 de la noche. Se abren las puertas para la segunda actividad, el segundo festejo del serial de primavera. Tenemos que estarán presentándose a caballo el rejoneador Diego Luceiro y los novilleros tapatíos Axel López y Morales Ramos. Este último comentó lo siguiente.
Bueno, primero que nada es una ilusión que tengo desde muy niño, desde que estuve en la escuela taurina y pues con el gusto otra vez de reaparecer otra vez en el nuevo progreso. Para mí es un gusto porque es mi tierra, es mi gente y contento, ¿no? Contento con eso.
¿Cómo esperas ahora de noche en esta corrida?
Pues mira, es algo nuevo que está haciendo la empresa y pues espero una respuesta buena del público, pero primero que nada, contento, ¿no? Porque son cosas nuevas que está haciendo la empresa. Y pues nada, ¿no? Impulsando a la fiesta taurina y a los jóvenes que les gusta esto y para que vayan ese 23.
Me imagino que sí es muy especial, ¿no? De estar en casa, de que te den la oportunidad.
Claro, es algo padrísimo, ¿no? De otra vez estar en casa, de otra vez torear en mi plaza que me vio crecer desde niño. Es padre, ¿no? Es padre eso. Otra vez revolverme y reencontrar con esta plaza que, pues, como les repito, me vio crecer.
Ahí lo que nos menciona en esta entrevista Morales Ramos, uno de los novilleros que estarán esta noche en la Nuevo Progreso. También destacar los novillos serán de la ganadería de Fernando Lomelí. Y nos vamos ahora al tema del fútbol, hablar un poquito de lo que está ocurriendo alrededor del fútbol mexicano, empezando con la final de la Liga MX que se completa el día domingo por la noche en Toluca. El equipo de los Diablos se enfrenta al América con el 0-0 global y se confirma César Arturo Ramos será el árbitro de este partido en la final en la Bombonera el próximo domingo 19 horas. Cabe mencionar que, bueno, pues por lo pronto se habla mucho de las polémicas arbitrales. Veremos si César Arturo Ramos, con toda la experiencia que tiene, puede llevar por buen camino esa final de vuelta. Y bueno, de cara al Mundial 2026, el Estadio Akron inició la renovación total de su cancha con la instalación del primer césped híbrido de México con certificación FIFA Quality Pro. La obra incluye un avanzado sistema de drenaje neerlandés y está a cargo de la empresa mexicana Pasto Santa Cruz. Se estima que estará listo en 2 meses, permitiendo a Chivas iniciar el torneo Apertura 2025 en su sede habitual. Y todo listo el día de mañana, 19 horas, Estadio Jalisco. Leones Negros recibe al Tampico Madero en la final de vuelta de la Liga de Expansión MX. Tendrá que remontar el equipo de la Universidad de Guadalajara porque global de 2-1 le favorece al Tampico Madero. Hoy hubo día de medio, escuchemos lo que señala Jesús Osejo, quien además fue el campeón de goleo y cree en que se puede remontar para ser campeón al equipo de la Universidad de Guadalajara.
Salir concentrados y confiados y con mucha fe en lo que nosotros podemos dar y lo que vamos a hacer. Entonces, la semana fue muy intensa, siempre enfocados en lo que nos pide el profesor y vamos a salir con el triple de ganas para ganar. Me ha tocado ahí ir abajo, pero no sé, siento el equipo va a salir adelante ya. Ya hemos salido de peores, estamos con mucha confianza en que lo vamos a sacar y bueno, es un gol de diferencia que se puede marcar en cualquier momento.
Él es Jesús Osejo, delantero del equipo de los Leones Negros. Mañana pues la final de vuelta de la Liga de Expansión, 19 horas, cancha del Estadio Jalisco. Lo que tengo en los deportes, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
El El Ayuntamiento de Guadalajara dará 500 becas para cursos de inglés, pero específicamente ¿para quién van dirigidas estas becas? Uzi Toledo Aguayo, de nueva cuenta te saludo con gusto.
¿Cómo estás, Mercedes? Sí, esta es una muy buena noticia para quienes desean aprender inglés. Ya sabemos que esta es una excelente herramienta para desarrollarse en distintos aspectos, pues es justamente que el gobierno tapatío anunció la apertura de la convocatoria para obtener una de las 500 becas de este programa llamado Guadalajara Bilingüe, donde pues se van a ofrecer clases gratuitas de inglés en colaboración con la Universidad de Guadalajara. Bueno, justamente esta es una herramienta lingüística que pues busca fortalecer el crecimiento académico, laboral y personal de los tapatíos. Hay que escuchar un poco de lo que dijo la directora de Emprendimiento y Promoción Económica de Guadalajara, Mariana Orozco.
Las y los beneficiarios recibirán una formación intensiva de 9 niveles durante 9 meses con 342 horas de capacitación. El objetivo es que alcancen un nivel B1 del marco común europeo que les permita comunicarse con seguridad en contextos laborales, sociales y personales. La convocatoria estará abierta del 1 al 4 de junio o hasta agotar las becas disponibles.
Bueno, también esto ya ella lo mencionaba, va a estar esta convocatoria ya disponible desde el 1 hasta el 4 de junio, para que esto lo tengan muy en cuenta a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Guadalajara. También, pues es necesario para que lo vayan presentando o preparando una identificación oficial, la CURP, y también un comprobante de domicilio que viven o que acredite que viven en Guadalajara, una carta de motivos y un compromiso de asistencia total, entre otros requisitos, para que sí aprovechen estos espacios, de que no nada más fui el primer mes y los otros 8 ya lo desperdicié. No, es una buena oportunidad, son 500 becas, y pues esto es para el público, más bien para la ciudadanía tapatía en general, mayores de edad, ya que pues tienen que presentar una identificación oficial y pues aprovechar estos cursos de inglés que pues van a estar brindados por el Ayuntamiento de Guadalajara en conjunto con la Universidad de Guadalajara, Mercedes.
Es sin duda alguna una muy buena oportunidad. Si usted vive en Guadalajara, no sabe inglés, no sé inclusive si perfeccionarlo o va partiendo totalmente desde cero, Uzi.
El objetivo, lo que se mencionó, es que alcancen un nivel B1 del marco común europeo. Esto les va a permitir comunicarse en contextos laborales y sociales, así como personales. Yo creo que es como pues algo básico, se puede decir, o no tan básico, porque si es para temas laborales, pues de pronto sí se debe necesitar ahí algunas palabras un poco más complejas, pero para iniciar, pues me parece excelente. No. Luego voy a ver si por ahí también me agarro de una.
Pollito, chicken, gallina, gen, lápiz, pencil y pluma.
Pen.
Eso, muy bien. Uzi, 10 para Uzi en inglés. Uzi, pues gracias por esta información. Ojalá que de veras la gente lo pueda aprovechar. El inglés te abre unas puertas maravillosas como no tienen una idea. Gracias y te deseo un estupendo fin de semana, Uzi Toledo Aguayo.
Igualmente, disfruta mucho tu fin de semana y a todos nuestros radioescuchas también. Un abrazo.
Un abrazo, Uzi. Y es Día del Estudiante. Hoy es Día del Estudiante. Esta es una fecha que en nuestro país se declaró en conmemoración al movimiento estudiantil de 1929, que llevó a la entonces Universidad Nacional a adquirir su autonomía. Pero, ¿cuáles son las expectativas y las realidades que tienen los estudiantes? Ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Es una conmemoración que da pie a reflexionar sobre uno de los retos más importantes que afronta el país. Un tema que históricamente ha estado inmerso en la polémica, las discusiones y que en más de alguna ocasión se ha convertido en un botín político. Hoy se conmemora el Día del Estudiante y en este contexto revisamos algunos aspectos relevantes de este sector de la población y la educación en México. Sin darle más vueltas, la educación es un derecho humano y en México no está garantizado para la totalidad de la población. causas? Muchas, pero lo cierto es que no todos pueden ejercerlo plenamente. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, aproximadamente el 18% de los niños y jóvenes entre los 3 y 18 años no asisten a la escuela, es decir, 6.4 millones de personas. El tema revista especial importancia porque la educación es la mejor ruta para eso que llaman la movilidad social, es decir, para generar mejores condiciones de vida. Es, para un importante sector de la población, la única ruta de escape de la pobreza. Pero en algunos casos ni siquiera se cuenta con la infraestructura necesaria, o al menos, no en las condiciones que se requieren. Esto decía a Univisión Ricardo Reyes, estudiante de una primaria en Oaxaca.
Cuando hace mucho frío, tenemos mucho frío, pues, y cuando hace calor, pues el techo hace mucho ruido y le entra mucho calor. Cuando llueve, igual nos mojamos. Por eso es injusto eso que hace la autoridad.
Los estudiantes enfrentan enormes retos, grandes expectativas, sueños, ilusiones y la aspiración de contar con herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida. Pero habrá que reconocerlo, no es sencillo y pocos lo logran. De hecho, apenas uno de cada tres jóvenes mexicanos concluirá una carrera universitaria. En entrevista con Azteca, Felipe Gaitán, sociólogo de la Universidad La Salle, reconoce que hay estudiantes que ya no consideran indispensable a la escuela.
Lo que ha permeado mucho en la percepción de muchos jóvenes, esa formación la puedo obtener con videos de YouTube. No necesito pasar por la universidad, no necesito pasar por el conocimiento certificado de la escuela.
Los resultados más recientes del programa para la evaluación internacional de alumnos revelan que México se ubica en el puesto 51 de 81 países evaluados, promediando su desempeño en matemáticas, lectura y ciencias entre estudiantes de 15 años. El dato revela que los alumnos mexicanos tienen un rezago de 4 años escolares detrás del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En entrevista con DW, el entonces director del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Cuauhtémoc Sánchez Ocio, hablaba sobre por qué no puede mejorar el nivel educativo.
Una visión de desarrollo con enfoque territorial ha hecho falta en México en el último medio siglo. Algún día tuvimos planeación del desarrollo regional, pero eso se fue abandonando en este país. Entonces, me parece que eso explica de manera muy importante el por qué ha pasado tanto tiempo, se ha gastado tanto dinero, se han hecho tantos esfuerzos y el desarrollo no se ve. Por supuesto, la corrupción es un elemento. La otra es el tema, por supuesto, de la inseguridad, que tiene costos importantes para la actividad económica, tiene costos importantes para la integración y el tejido social.
Uno de los obstáculos más importantes que enfrenta el país en materia educativa es el histórico problema de la desigualdad. Es la voz de Ana María Zorrilla Noriega, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
El grave problema de desigualdad social que vivimos actualmente se replica de manera nítida en nuestro sector educativo. ¿Qué significa esto? Que las personas que se encuentran en mayores situaciones de vulnerabilidad social, por ejemplo, que pertenecen a poblaciones indígenas, a poblaciones rurales o marginadas, también reciben los servicios educativos de menor calidad.
Los desafíos a los que México debe hacer frente para mejorar la calidad educativa y ofrecer mejores expectativas y posibilidades a sus estudiantes están relacionados con la desigualdad, la preparación de los docentes, el involucramiento de padres de familia, infraestructura adecuada, reducir la brecha digital, atender el abandono escolar y rezago educativo y contar con planes de estudio que respondan a las necesidades del entorno. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues felicidades a los estudiantes que esta noche están en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Entiendo pues que es el día del estudiante del aula, pero si usted me permite la analogía, esta vida es una enorme aula donde todos somos estudiantes, porque aprendemos, no sé si usted se habrá percatado, pero no importa la edad. Siempre aprendemos algo que nos sorprende, que nos hace inclusive generar cambios en nuestra vida, ¿no? Y también al mismo tiempo somos maestros, ¿no? A lo mejor de lo que no se debe de hacer, pero Pero maestro, ¿no? Es esta vida, creo que es una gran aula. A veces somos estudiantes, a veces somos maestros. Bueno, gracias por su participación. Aquí Ever Gándara dice, ¿en dónde hay que solicitar la beca para el inglés en la UDG? A ver, son becas que se están efectivamente proporcionando por parte del gobierno de Guadalajara en colaboración con la Universidad de Guadalajara. Y el link para que usted se pueda postular se va a publicar a través de la página oficial del gobierno de Guadalajara. A través de la página oficial del gobierno de Guadalajara, y las personas interesadas deberán presentar documentos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio en Guadalajara, una carta de motivos, por qué usted desea aprender inglés, y un compromiso de asistencia total, entre otros requisitos. Porque, bueno, pues sí, va a ser gratuito, pero hay gente que a veces como que eso no lo aprecia, ¿no? Porque es gratuito, dice, ah, pues voy como los 3 primeros días, si me late me quedo, si no me voy. Oiga, no. O sea, yo creo que no se vale, porque pues ya usted estaría restándole tiempo a una persona que sí hubiera querido quedarse todas las horas que dura este curso. Entonces ahí chéquenlo en la página oficial del gobierno de Guadalajara. Cuando usted tenga duda en relación a alguna de las informaciones que escucha en los espacios informativos y quizás no alcanzó a captar en su totalidad, yo le invito a que busque esa información que se publica siempre en la página notisistema.com. Si es una nota de corte local, hay una pestaña que se llama Jalisco. Si es una nota de corte nacional, México. Si es una nota internacional, el mundo. Si es de deportes, en la pestaña de deportes. Y si es de espectáculos, también ahí usted encuentra precisamente la información completa, que le digo, a lo mejor no alcanzó a captar completamente. Y hablando de espectáculos, Katia Plasencia Muciño, te saludo con mucho gusto. Otra vez, te lo digo como decía mi abuela, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Pues efectivamente, de nueva cuenta, la Arena Guadalajara lo vuelve a hacer. Híjole, ya estamos hablando de que prácticamente toda la cartelera que tenía abril, mayo y junio, pues está pospon... Algunos se posponen, otros se cancelan. En este caso son los más... El mundo de Fede Villevani, es este argentino que sobre todo es un show para niños, pues se tiene que posponer del 1 de junio, que estaba programado en la Arena Guadalajara, ahora se va hasta noviembre. Y Alejandra Guzmán, que también estaba programado ahí en la Arena Guadalajara, pues ahora no se va en este año, sino será hasta el 2026, cuando se llegue a cabo este evento. Hay que recordar que la Arena Guadalajara aún no está terminada. Ellos habían mencionado que estaban al 95% de construcción, pero realmente creo que no es así. Y al final, bueno, ellos mencionan en sus comunicados que es debido a las mesas de trabajo que han tenido con el ayuntamiento, sobre todo el ayuntamiento de Guadalajara, que se ven obligados a estar posponiendo y cancelando algunos de los eventos, porque definitivamente pues las autoridades no les están dando el permiso para que se puedan llevar a cabo shows todavía en esta Arena Guadalajara, que por cierto, no tiene ya una fecha de inauguración. Estaríamos hablando de que ellos iban a inaugurar supuestamente en febrero, después dijeron que en abril, y ahora pues tampoco ni mayo ni junio, y diría Juan Gabriel, será mañana o pasado mañana, pero por lo pronto la Arena Guadalajara sigue cancelando y sigue posponiendo estos conciertos, que ya se veía venir, Mercedes. La verdad es de que no está terminada y no sería seguro para absolutamente nadie el que se lleven a cabo ahorita shows en ese lugar.
Te pregunto, Katia, acaban de cancelar estos dos, pero ¿ya tienen otros programados que aún no han cancelado?
Los pospusieron estos dos. Es decir, se van a cambiar de fecha. Hay otros que todavía no han programado. Sí, claro, hay muchísimos que todavía no posponen. Hay varios, sobre todo para el mes de junio, que si me preguntas a mí para cuándo más o menos se podría inaugurar, yo te podría decir que quizá si le echan ganitas a principios de julio, por ahí de agosto, pero hay quien asegura que sería en octubre. Hasta octubre de este año se estaría inaugurando la Arena Guadalajara. Hay muchísimos, muchísimos eventos que siguen cambiando de fecha.
Hay algunos que de plano ya se hayan cancelado, que haya inclusive habido, quizás no lo sé, hasta fricción con el empresario o el artista, decir, a ver, oye, pues qué onda, qué seriedad contigo.
Sí, de hecho Katy Perry, que fue de las primeras que cancelaron, por ahí a través de redes sociales se vio un grupo que decía que iban a ir a romper los vidrios por hacerles esto. Afortunadamente no sucedió así, pero por ejemplo el día de hoy tendría que estarse llevando a cabo el concierto de Rake, cosa que no sucedió, y lo que más le molesta a la gente es que lo están haciendo casi de último momento, lo que sucedió el sábado pasado con Roberto Carlos, que 3 horas antes se anuncian que se cancela el concierto y mucha gente venía de otros estados de la República a ver a Roberto Carlos y pues se quedaron con las ganas.
No, esa sí fue una trastada, Katia. Pero
sí,
auténtica trastada, no. Pues Katia, como siempre, agradecida contigo, que tengas un estupendo fin de semana.
Estupendo fin de semana, y nada más para decirles, en estos momentos, Cristian Nodal está en el auditorio Telmex a punto de presentarse y por supuesto haciendo un brindis por su nuevo disco.
Uy, qué padre, gracias.
Te lo saludo de tu parte.
Ándale, sí, gracias.
Beso también.
Ok, sale. Bye. Katia Plasencia, nos vamos, gracias. Le espero mañana con todo el equipo despuesito de las 7 de la mañana. Descanse.